Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este país surrealista. Y simplemente, primero quisiera pedirles algo. Ustedes saben que muchos periodistas, delegaciones, no le permitieron el ingreso al país. Hay una represión muy fuerte. Es una ciudad sitiada, lamentablemente. Y en homenaje a todos estos compañeros y compañeras que no pudieron entrar al país, pero que nos acompañan en sus luchas, en sus decisiones y en la construcción, por esto que decía Camil, ¿no?, de tratar de resistir y de construir una nueva sociedad, les quiero pedir un fuerte aplauso para todos ellos.
País surrealista, represión muy fuerte, ciudad sitiada. Algunas de las palabras usadas por Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz argentino, fundador del Servicio Paz y Justicia de ese país, en una de las actividades del comienzo de la Cumbre de los Pueblos que se realizó en Buenos Aires, paralela a la conferencia ministerial de la OMC, Cumbre de los Pueblos, que fue del 11 al 13 de diciembre. La cumbre oficial iba del 10 al 13 de diciembre. Amanda, estamos empezando en Mil Voces 326.
Buen día para todos. Sí, y incluso Pérez Esquivel hablaba eso y contaba antes de lo que fueron los últimos hechos que ocurrieron en Buenos Aires durante la votación, la discusión parlamentaria de la reforma de la jubilación, y la tristísima violencia que se vivió afuera, la represión policial y bueno, y lo duro, ¿no?, que está haciendo todo en Argentina.
Exactamente, Amanda, la durísima represión fue ahí en frente al Congreso argentino el lunes. En la madrugada del martes se aprobó la reforma previsional impulsada por el presidente Mauricio Macri, después de 16 horas de sesiones y de represiones de los agentes de seguridad del Estado, como decíamos, contra los manifestantes. Y hemos elegido, Amanda, empezar con el audio de Adolfo Pérez Esquivel porque de alguna forma pone claramente en contexto la situación en Argentina, desgraciadamente también en buena parte de nuestra América Latina, Brasil, Honduras, rápidamente como para agregar algunos ejemplos. Y porque además nuestro Mil Voces de hoy, de este jueves 21 de diciembre, día que entra el verano acá en Uruguay, Amanda.
El verano acá, el invierno para nuestros compañeros del norte.
Exactamente, exactamente. Y bueno, porque va a ser un Mil Voces centrado en buena medida en lo que fue la gran cobertura de Radio Mundo Real de esa cumbre de los pueblos paralela a la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio en la capital argentina. Y un aplauso que pedía, un homenaje, que algún reconocimiento que de alguna manera pedía Pérez Esquivel para los activistas a los cuales se les prohibió el ingreso a Buenos Aires para participar del OMC. Entre ellos a nuestro compañero Alberto Villarreal, de Redes Amigos de la Tierra, Uruguay, integrante del equipo de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Una de las pocas personas de Amigos de la Tierra Internacional que iba a estar en la conferencia ministerial de la OMC y en las actividades paralelas de la Cumbre de los Pueblos, que tenía ya la acreditación y que se le negó el ingreso al país por parte del gobierno argentino, cosa que se hizo con varias decenas de manifestantes de varias partes del mundo. Finalmente el gobierno dio vuelta atrás con algunos y algunas de esas personas que había prohibido.
En función de la presión internacional, ¿no?, de los países de origen también.
Exactamente, en función de esa presión internacional y los países donde provenían esos activistas prohibidos, digamos. Sin embargo, con otros no, otros y otras que no pudieron ingresar, inclusive alguno que llegó a Buenos Aires y fue deportado. Uh-huh. Como fue el caso de nuestra colega Sally Berch, de América Latina en Movimiento, de Alay, una de las referentes, digamos, en lo que es periodismo independiente y con y para los movimientos sociales en nuestra región, y que llegó a Buenos Aires y dio la vuelta. Se le prohibió el ingreso al país, y así pasó también con algún europeo, en fin. Pero no será solo eso en Mil Voces de hoy, Amanda.
No, y bueno, como no nos da mucho el tiempo, seleccionamos una noticia, una buena noticia, digamos, de Brasil, que los compañeros del movimiento de pequeños agricultores, después de 10 días de huelga de hambre, consiguieron el objetivo, que era pasar una Navidad tranquila, como ellos decían, porque se logró postergar la votación de la reforma de la jubilación para el 19 de febrero. Entonces, bueno, eso da un poquito más de margen y también más trabajo en realidad, porque va a ser más organización durante enero y febrero para ir con todo y que realmente no se apruebe.
Exacto, el Movimiento de Pequeños Agricultores, el MPA, parte de la Vía Campesina Brasil. Y vos decías lo del tiempo, Amanda, porque, bueno, el trabajo de Radio Mundo Real en la cobertura de la Cumbre de los Pueblos ahí en Buenos Aires, en el marco a su vez de la confluencia de medios que trabajó junta también en varios, un trabajo colaborativo en la cobertura de la Cumbre de los Pueblos, permitió recoger muchos audios. Hicimos varios videos con el trabajo de Ignacio Sirio y de Edgardo Mattioli, a quien ahora vamos a escuchar unos minutitos. Y bueno, tenemos varios audios en este programa para compartir, fragmentitos cortos, invitando siempre a la gente a que amplíe en el banner especial dedicado a la cobertura de la Cumbre de los Pueblos, o bueno, entrando directamente a la portada de Radio Mundo Real y buscando por allí las notas. Así que bueno, como son varios audios y como hace rato que estoy hablando, vamos a ir a la cortina musical y empezamos a desandar en Voces 326.
Con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Bueno, y como José ya lo anunciaba, acá tenemos la linda presencia de Edgardo Davich Mattioli, que nos va a contar, bueno, cómo viviste, Davich, esos días y el clima que se vivía en las calles.
Bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, yo en Uruguay vivo desde 1985 más o menos. Tengo parte de familia que vive en Argentina y desde ese entonces hasta la fecha fui varias veces, ¿no? Pero nunca me había tocado estar en una situación en donde la tensión fuera tal, o sea, sí parecido al 2001, pero en otras condiciones, porque el nivel de racismo que hay, no solamente por parte de la policía, sino de la sociedad en Buenos Aires, todo el rato, ¿no? Pero en Buenos Aires hacia cierta categoría de ciudadanos, por decirlo de alguna forma, vos los escuchabas a día hablando en la calle, no, que traen a esta mierda a la capital para hacer quilombo, cuando era la gente que venía del interior a reclamar y a luchar por lo que entienden que es un derecho de todos, que son como el tema de la jubilación, de los recortes que se estaba votando en ese momento y que al día de hoy ya se aprobó, y la gente como que no entendía que era un derecho que también le estaba tocando a él, que le va a afectar por igual. Pero bueno,
¿racismo te referís a que eran indígenas más que nada?
Racismo me refiero, claro, a gente no indígenas, ¿no? Gente del interior, de clase, o sea, la molestia de la gente del interior va a Buenos Aires pobres. La gente del interior solo sirve para esta gente de la capital para que trabaje en sus casas y trabaje en negro, obviamente, ¿no? Y cobre lo mínimo indispensable. Pero bueno, nada, ante un también un gobierno que está, que va por todo, que no le importa nada, no tiene ningún tipo de empacho en largarle la cuerda a los perros de la policía, literalmente, porque los policías estaban con perros y les soltaban la cuerda a los perros y se la tiraban arriba de la gente, pero tampoco en silencio, ¿no? Tipo, salgan de acá, mierdas, le decían los policías a la gente que estaba protestando ahí.
Una desproporción total.
Totalmente, o sea...
Pero está bueno esto que contás porque explica por qué se tienen gobiernos como se tienen, ¿no?
Sí, bueno,
hay un
gobierno,
fascismo propio en
un gobierno que es como una imitación potenciada de lo que fue la época de Menem, ¿no? Porque en la época de Menem, ponele que había políticos que representaban los intereses de las empresas. Hoy por hoy ese intermediario no existe. Hoy son los empresarios los que están.
Son los CEOs, lo decía.
Los CEOs de las compañías que están en las propias empresas votando leyes para favorecerse. Y la verdad que el panorama es bastante complicado. Y lo cierto es que el gobierno está muy blindado desde lo que es la Armada Argentina. Lo respalda fuertemente al gobierno y es como difícil ver dónde poder doblarle el brazo, torcerle el brazo. O sea, palo vas a recibir porque no se salva a nadie. O sea, vos podés estar con una cámara, podés estar al costado de la calle. Ya por el simple hecho de estar en la calle ya sos posible...
Un subversivo.
Uh-huh. Un despliegue de gendarmería, de policía federal, de todo lo que se te ocurra, cuadras y cuadras todo el día yendo para arriba y para abajo, como en un plan de asustar a la gente, de sentirse insegura, de sentir que, bueno, está la policía en la calle, está el ejército en la calle. La verdad que a mí nunca me había tocado vivir una situación así tan cerca, ¿no? Pero me hacía recordar a épocas que yo no viví, pero que sí, mis padres vivieron y que me contaron, y bueno, la verdad que complicada la mano.
Terrible, Edgardo, terrible realmente lo que nos contás, las imágenes que vimos ya desde lo que ocurría esos días que ustedes estuvieron en Buenos Aires y la represión, pero además las imágenes que vimos ahora el lunes, o sea, realmente terrible la manera de la crudeza de la represión. Bueno, me hizo acordar, Edgardo, y chequeé acá rápidamente. Le cuento una noticia que me enteré el otro día, pero que ahora se acaba de concretar. Desde ayer está en la Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra aporofobia. ¿Saben? ¿Han escuchado?
No.
¿Usted sabe, Edgardo, qué significa?
No, cuénteme, Sandra.
Odio a los pobres. Aporofobia. Es una palabra que fue incluida ayer en la Real Academia Española. Esto viene planteado, me parece que desde el mundo de la sociología. Yo lo había mirado, ahora realmente no lo recuerdo exactamente y no quiero decir algo que no sea. Pero venía una filósofa, una socióloga. Voy a buscar el dato para antes de terminar para contarle a la gente. Y busqué en la RAE y dice: fobia a las personas pobres o desfavorecidas. Esa es la pequeña definición que da. Pero bueno, básicamente el argumento era: necesitamos una palabra para identificar una cuestión específica que pasa en nuestra sociedad.
Que lo
sociedades.
Diga medio disimulado, ¿no? Que no duela tanto como,
exacto,
como sea, odio, más políticamente correcto.
Como odio a los pobres, ¿no?
No, tal vez no fue la intención de quien creó el término, ¿no? Pero bueno.
Tal cual, Amanda.
Son eufemismos.
Tal cual. Bueno, vamos a empezar a compartir los audios que tenemos recogidos por los compañeros. Como decíamos, Radio Mundo Rural, en el marco del trabajo de la confluencia de medios que hubo en Buenos Aires. Este trabajo de cobertura. Y vamos a empezar por quien escuchábamos al comienzo. Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz Argentina. El fundador del servicio Paz y Justicia, de SERPAJ. Decía en una de las actividades del comienzo: está amenazada la propia existencia planetaria, advertía, informando además de una reunión sobre el desarme nuclear donde quedó de manifiesto, por el contrario, el aumento de este tipo de armamento por parte de varios ejércitos del mundo. Escuchamos un breve fragmento que escogíamos de Adolfo Pérez Esquivel.
Pero hoy tenemos los desafíos de preservar lo que es son los bienes y los recursos naturales de nuestro pueblo que los están extranjerizando. Lo están entregando. Hoy quienes dominan el mundo son las grandes empresas transnacionales que están por sobre los estados. Y si los pueblos no generan instancias de recuperación de la soberanía no es simplemente declamativa. Los pueblos que no son dueños de sus recursos naturales pierden la soberanía. Es esto. No tenemos que darle demasiadas vueltas, ¿no? El petróleo, la minería. Y quiero traer aquí algunos pequeños ejemplos, pero ustedes seguro que lo tienen en sus países. ¿Cómo puede ser que un empresario como Luciano Benetton en Argentina tenga 1 millón de hectáreas de tierras y expulsen a las comunidades indígenas? ¿Quién le vendió las tierras?
Era Adolfo Pérez Esquivel. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Camille Chalmers, economista haitiano e integrante de Jubileo Sur Américas.
El capitalismo es un sistema que trabaja a partir de 4 procesos de saqueos. El primer saqueo es el saqueo del trabajo colectivo. Es decir, que muchos trabajadores crean riquezas y esta riqueza está expropiada, transferida a algunas personas. Y el segundo saqueo es el saqueo del trabajo de las mujeres, por el mantenimiento de la casa, en la economía del cuidado, que es fundamental, no hay reproducción de trabajadores sin eso, y por supuesto es una cosa que el capitalismo no paga. El tercer saqueo es el saqueo de la naturaleza, de los bienes naturales, que muchas veces están integrados al proceso productivo a través de la palabra externalidades. Así que se utilizan las aguas, se utilizan los bosques, se utilizan todo lo que encuentran sin realmente constituir procesos que permiten reproducción de esas cosas, ¿no? Así que eso, por supuesto, desemboca en un empobrecimiento de la naturaleza, un saqueo de la naturaleza, sobre todo cuando hay una aceleración del ritmo productivo. Y el cuarto saqueo es el saqueo de la riqueza de los pueblos dominados, de los pueblos colonizados, que durante más de 5 siglos han perdido sus riquezas, han despilfarrado sus instituciones, ¿no? Desorganizado sus sociedades para adaptar esas sociedades a las necesidades del capital transnacional.
Muy bien, Camille Chalmers, economista haitiano, decía Amanda, integrante de Jubileo Suramérica. Si nos vamos a meter en un apartado especial del programa y de la cobertura de lo que fue la cumbre de los pueblos de la OMCE, Amanda, porque nuestros compañeros Ignacio y Edgardo aprovecharon la instancia para conversar con varios y varias activistas en un trabajo de recuperación de solidaridad, digamos, especialmente para el pueblo hondureño, movilizado enseguida del 26 de noviembre, cuando se hacía evidente el fraude electoral en aquel país. Y bueno, ahora ya con toque de queda, represión en muchas instancias a bala viva, unas 24, 25 personas asesinadas por lo menos hasta hace 2 días, digo porque no he chequeado los números en estos últimos días y de repente hay alguna actualización ahí. Un pueblo que se ha volcado valientemente a defender la democracia, a defender su voto, en este caso por Salvador Narrala, pero en contra de Juan Orlando Hernández. Y
sí, en contra del fraude electoral, no, más que nada, no solamente de un presidente, sino de esto, ¿no? De esta aparente democracia que se vive, donde te invitan a votar y después cuentan como quieren.
Exactamente. Y ahora las últimas noticias, el Tribunal Supremo Electoral hace pocos días dio oficialmente como ganador a Juan Orlando Hernández, o sea, la consumación de alguna manera del fraude. La manifestación de la Unión Europea fue muy tibia, realmente no hubo un cuestionamiento o de lo que fue esa manifestación pública o esa decisión del Tribunal Supremo Electoral. Fue mejor sí la respuesta de la Organización de Estados Americanos, que llama a la realización de nuevas elecciones, porque dice que hay muchísimos elementos que no permiten para nada asegurar de que haya sido, digamos, el recuento de votos, etcétera, dentro del marco de la legalidad. Aunque hay alguna lectura por ahí, que algún análisis que estuve leyendo en estos días, que de alguna manera dice que el planteo de la OEA le termina siendo el juego a la intervención estadounidense y como con alguna estratagema de por medio para terminar finalmente de dar ganador de todas maneras luego a Juan Orlando Hernández. Y al menos vale reservarse el derecho de la duda, porque la OEA ha, digamos, tradicionalmente respondido a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Así que qué bueno. Pero nada, es un tema que nosotros los venimos continuamente siguiendo, muy en coordinación con nuestro querido y gran compañero Mario Zavala del Movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, y nuestros Edgardo e Ignacio recogían voces de solidaridad.
Sí, en una de las marchas ahí conversaron con, y es un extracto de lo que vamos a escuchar ahora, con Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía, Karin Nansen de Amigos de la Tierra Internacional y Leticia Paraños de Amigos de la Tierra también, que participaron en esta marcha llamada Fuera OMC, como toda la actividad alternativa. Bueno, contaba Nacho ahí, ¿no? Que la actividad se hizo en medio de esta capital sitiada, como decía Pérez Esquivel, y estas cuatro personas en estos audios que vamos a escuchar rechazan esta situación represiva que vive Honduras, con además el hostigamiento hacia el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, el COPIN.
Y en los últimos días también Amanda de la UFRANE, de la Organización Fraternal Negra Hondureña, uh-huh, que tiene como una de sus grandes referentes a Miriam Miranda, sí. También recibimos noticias de los hostigamientos contra la gente de la UFRANE en los últimos días.
Uh-huh. Y también contra medios de comunicación, ¿no? Lo que fue el atentado contra la contra Radio Progreso, el atentado contra la antena que los dejó sin transmisión, siendo uno de los pocos medios que está y sigue transmitiendo por otras vías, ¿no?
Por usando radios amigas, redes sociales
o radios amigas. Exacto. Lo que está pasando en las calles y esto que no se ve por otros medios, ¿no?
Aprovechamos para mandarle, porque he estado muy prendido de Radio Progreso en los últimos días, la verdad que la vengo escuchando diariamente. Aprovechamos para mandarle el abrazo fraterno, toda la solidaridad del mundo a los compañeros y compañeras de Radio Progreso. Hemos seguido mucho sus transmisiones, sus coberturas de todo lo que son las manifestaciones de la gente y de estas cortes de rutas, cortes de calles en la ciudad para manifestar su descontento. Toda la solidaridad de Radio Mundo Real, Amigos de la Tierra Internacional. Hicimos una nota en la que publicamos un audio de Ismael Moreno, el director de la radio, jesuita, es la radio de los jesuitas. Así que bueno, el abrazo fraterno. Vamos a escuchar a las personas que vos mencionabas. Van a ir en este orden, Amanda, y para la gente: Nora Cortiñas, Claudia Corol, Leticia Paraños, Karin Nansen.
Repudiamos la represión, que repudiamos el fraude que quieren meter y que Honduras merece de una vez por todas ser libre y respetar los derechos humanos de todo el pueblo. Y que reivindicamos la lucha de Berta Cáceres y de todo el pueblo de Honduras.
Bueno, toda la fuerza, todo el abrazo desde estas calles donde estamos marchando y movilizando nuestras organizaciones, nuestros movimientos populares. Hoy estuvimos muy atentas a la información del COPIN sobre la retención por parte de los militares, de los compañeros y compañeras del COPIN. Y también estamos atentos a los cortes de ruta que se están haciendo en distintos lugares de Honduras. Damos todo el abrazo, todo el respaldo, toda la fuerza para la resistencia hondureña, que una vez más está mostrando la capacidad de lucha, la capacidad de movilización, la dignidad, y que nos están dando un ejemplo a todos los pueblos del continente.
Compañeros y compañeras, pueblo de Honduras, nosotros estamos acá pendientes con ustedes, alerta con ustedes, sabiendo que su valentía no es por nada, que el pueblo hondureño, después de todo lo que ha pasado con este gobierno capitalista, este gobierno imperialista, este gobierno que mata a la gente, mata a los pueblos, campesinos, indígenas, las mujeres, los negros y negras. Así que estamos muy pendientes con ustedes, pasemos toda nuestra fuerza, nuestra solidaridad. Estamos juntos desde Brasil, que también estamos pasando por un golpe de Estado. Sabemos lo que está pasando, estamos juntos, estamos solidarios con ustedes. Un abrazo fuerte y solidario con el pueblo de Honduras.
Compañeros, compañeras, desde Amigos de la Tierra Internacional les enviamos nuestra solidaridad, estaremos pendientes todo el tiempo como hemos estado en los últimos días. Estamos condenando este fraude terrible, este nuevo golpe contra la población, el pueblo de Honduras, que se ha manifestado una y otra vez en defensa de su soberanía como pueblo, en defensa de su derecho como pueblo hondureño. Los compañeros, compañeras de Honduras, sabemos que ustedes han estado una y otra vez en la calle defendiendo su derecho a decidir por un proyecto de país justo, solidario, soberano. No permitiremos que se continúen dando este tipo de golpes, no permitiremos que siga esta avanzada de la derecha y el neoliberalismo en nuestro continente, no admitiremos otra intervención imperialista en nuestro continente.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Bueno, llega el tan deseado momento de música, un poco de otra onda. Davich, ¿qué vamos a escuchar?
O no.
Bueno. Pues siempre ayuda, ¿no? Uno mueve la patita, sí, por sí, lo sí. menos.
Bueno, ahora vamos a escuchar a una rapera argentina. Ella se llama Sara Eve y es una activista de todas las horas. Y tiene una mirada bastante enfadada de lo que es la sociedad argentina. Y me imagino que hoy por hoy debe estar más enfadada aún. Y me pareció bueno en esta oportunidad escuchar el tema Puchas.
Afuera los gorrudos me tienen junado.
Bueno, muy bien el tema para acompañar esta situación, ¿no? Todo lo que se está viviendo. Y bueno, una OMC que no, un encuentro ministerial que terminó fracasando, en cierto modo, ¿no? Porque no alcanzó un acuerdo y también porque se retiró la delegación de Estados Unidos. Al término de lo que fue eso, el martes 12 de diciembre también hubo una movilización muy masiva. El rechazo a acuerdos, inversiones, instrumentos que crearon, que pese a que en general se fracasó por no llegar a un encuentro, bueno, en el mano a mano se fueron firmando algunos acuerdos que se sabe que nunca son beneficiosos para los pueblos, ¿no? En este marco del libre comercio. Y de esa movilización del 12 de diciembre tenemos material para compartir.
Exacto. Uno de los trabajos que hicieron Gardo e Ignacio, con un video en particular que invitamos a que lo vean allí en la web de Radio Mundo Real. Vamos a escuchar a nuestra querida Deolinda Carrizo, de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina. También a Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad. La siguiente persona será Diana Aguiar, de la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, poner fin a la impunidad y denunciar el abuso de las transnacionales. Ese no es exactamente el nombre oficial, pero es la campaña,
algo así.
En línea general, es la campaña contra las transnacionales, que nuclea un montón de organizaciones y movimientos sociales de todas partes del mundo. Y también a Itamar Almeida, del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil. Así que Deolinda, Carlos Vicente, Diana y Itamar. Así que escuchamos.
Estamos en Argentina movilizando todos los campesinos del mundo, todos los que estamos en la vía campesina, nuestros aliados, los que defendemos la vida, estamos para repudiar la presencia de la Organización Mundial del Comercio y exigir que se vaya de la agricultura, que se vaya de todo lo que tiene que ver de nuestro territorio. Vivimos resistiendo, viviremos multiplicando las voces para nuestras futuras generaciones.
Bueno, la Organización Mundial de Comercio, a través de sus acuerdos de derechos de propiedad intelectual ligados al comercio, fue quien instaló la obligación en todos los países de aplicar las normas SUPOP y de estimular la privatización de las semillas. Por eso decimos fuera de las semillas OMC, por eso decimos no a las leyes de semillas, por eso decimos que la OMC es la madre de todos los tratados de libre comercio que hoy imponen las leyes de semillas, que están apropiándose y confiscando las semillas campesinas. Así que por eso, fuera OMC de la agricultura, fuera OMC de las semillas.
La campaña global para desmantelar el poder corporativo está aquí en Buenos Aires, en esta cumbre de los pueblos, para decir no a la OMC, para decir fuera OMC. Ellos se creen los dueños del mundo, las corporaciones con sus reglas que les permiten seguir en impunidad, y estamos aquí para luchar y para decir que nuestras alternativas van a dominar el mundo. Fuera OMC.
Estamos aqui em Buenos Aires defendendo os povos campesinos, defendendo a população que todos os dias precisam se alimentar e se alimentar com qualidade. Por isso gritamos fora OMC, fora dos nossos territórios, fora da nossa população campesina, fora do campo, fora da nossa alimentação.
Escuchábamos entonces a Deolinda Carrizo, Carlos Vicente, Diana Aguiar e Itamara Almeida. Ahora vamos con otra voz, una voz latinoamericana, la de Lourdes Huanca, integrante de FEMUCARINAP.
Exacto, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Ese es el nombre completo, Amanda. La FEMUCARINAP.
Bien, a quien también tomaron en la calle y también tiene un testimonio, su testimonio, ¿no? De cómo lo vive desde la organización, ¿no? Y desde la clase, ya podemos decir, ¿no? De lo que implica ser mujer rural, indígena, campesina. Ella ahí menciona al presidente de Perú, hablamos de Pedro Pablo Kuczynski, quien enfrenta cargos por corrupción después de ventilarse sus vínculos con la empresa constructora brasileña Odebrecht.
La Organización Mundial de Comercio, a través de sus políticas, nos despoja de nuestros territorios. Por ello nos articulamos sindicatos, organizaciones de mujeres, de la juventud, campesinos y campesinas indígenas para hacerle frente a este gran monstruo. Algo de lo que decía Lourdes para Radio Mundo Real, pero la escuchamos.
La escuchamos.
hacerle frente a la Organización Mundial de Comercio, porque esa instancia es donde hoy se sientan ahí para seguir viendo cómo nos despojan de nuestros territorios. Estamos aquí para proteger nuestros territorios, para proteger nuestra soberanía alimentaria, nuestra semilla, nuestra agua, sabiendo de que en estos momentos ellos se encuentran ahí analizando de qué manera van a continuar despojando a los pequeños productores y productoras. Aquí estamos articulados sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones de la juventud, campesinos, campesinas. Porque si no nos articulamos una unidad de fuerza para hacerle frente a este monstruo que es la Organización Mundial de Comercio, entonces lo que nosotros vamos a estar a que nos miren nuestras debilidades. Por eso es que venimos haciendo fuerza entre esta alianza campo y ciudad. Para nosotras, este monstruo de la OMC significa menos salud, menos educación, menos derecho de nuestros derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. Presentan y miran la manera de privatizar la educación, seguir privatizando la salud, seguir privatizando el agua, que en la cual corresponde años y años y siglos de los pueblos indígenas originarios como campesinas y campesinos que somos. Por ello también yo hablo como peruana de que aquí estamos, porque en el país peruano tenemos un presidente de la República, un presidente de la derecha que es netamente lobista en Estados Unidos. Sabemos que fomentan todo este desarrollo, dizque ante la agroexportación, ante el comercio, pero nosotras, para nosotros como campesinas y campesinos, la tierra no se vende, el agua no se vende, la semilla no se vende. Lo que trabajamos es para podernos alimentar. Protegemos nuestra soberanía alimentaria.
Muy bien, era Lourdes Huanca de la FEMU Carinap de Perú. Edgardo, vamos a escuchar un nuevo tema musical.
Bueno, y vamos a cerrar la sección musical de este Mil Voces número 326 con Sara Eve y su canción llamada Marginal, que fue el soundtrack, si se quiere, de la misma serie homónima.
Sí.
Argentina, El Marginal, no sé si lo
la he visto. La vi bueno. y me encantó, le voy a decir.
¿Le encantó? Bueno, sí. La banda sonora de esa serie es de nuestra amiga Sara Eve, la cual vamos a compartir en este momento.
No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. Mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón. ¿Cuáles buenos valores para quién? Perdón. Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad. Y al margen de todo, mamá marginal. Lo peor que hay en este borde oscuro me voy a quedar a puerta cerrada.
Muy bien, El Marginal de Sara Eve, y con ella y su música nos vamos metiendo en el último tema del día de Brasil. Huelga de hambre del Movimiento de Pequeños Agricultores Brasileños, el MPA, logró postergar hasta febrero la votación de la reforma de la Seguridad Social. Entre el 5 y el 14 de diciembre, integrantes del Movimiento de los Pequeños Agricultores de Brasil, MPA, decíamos, hizo una huelga de hambre dentro de la Cámara de Diputados que votaría la reforma de la Seguridad Social, la reforma da Previdencia, propuesta por el presidente de facto Michel Temer, que aumenta los años de aportes bordeando el límite de expectativa de vida que tienen hoy los campesinos brasileños.
Sí, fue en el décimo día de huelga que los legisladores anunciaron que se posterga el tratamiento de la votación para el 19 de febrero de 2018, como decíamos al principio. Vamos a escuchar entonces lo que nos contaba Josy Costa, integrante del MPA, que fue una de las que hizo huelga desde el primer día.
Ficamos durante 10 días haciendo greve de fome contra a votação da reforma da Previdência, foi uma luta, uma das formas de lutas que se chega ao extremo, né, que é a greve de fome, mas que fizemos com muita compreensão, né, com muita certeza de que essa luta e junto com os demais a gente iria conseguir barrar essa votação, pelo menos para esse ano de 2017, para que as famílias, para que o povo tivesse um Natal feliz, um Natal sem mais uma derrota. Desde que o Brasil teve o golpe em 2016, a cada dia que passa, a classe trabalhadora tem vários golpes de retiradas de direito. E a reforma da Previdência é um dos piores golpes desse governo golpista e ilegítimo do Michel Temer.
Muy bien, era Josy Costa del MPA, como decías vos, Amanda, cuando le dabas pie a Josy, una de las personas que hizo la huelga desde el primer día, pero tuvimos alguna novedad más en las últimas horas, ¿no?
No, era más o menos compartir la visión de Fray Sergio Antonio Gorgen, supongo que se dirá, que fue uno de los tres huelguistas. Al principio arrancaron Josy, Fray y otra mujer, Leila Denise. Y bueno, y resalto lo de mujer porque es justamente lo que destacaba Frey en esta nota que se publicó ayer en el portal, en el sitio web del MPA. Él dice, de los tres que comenzaron la huelga, dos eran mujeres y otras tres se sumaron a lo largo de los 10 días que duró la huelga. Comentó que eso puede ser una señal de que las mujeres son las más afectadas por la reforma, porque disminuye, las mujeres tenían un beneficio bastante superior, digamos, al de los varones al momento de jubilarse, y ahora esta reforma lo acorta, además de aumentar los años de aporte y de estirar la jubilación, o también decía por el nuevo protagonismo histórico, lo que se llamaría el protagonismo femenino. Pero bueno, destaca el rol de la mujer que bueno, que es insustituible, ¿no?
Perfecto, Amanda, buenísimo. La verdad que podamos dar seguimiento a lo que fue el caso de esta huelga, que terminó por suerte con alguna de las planteos de los compañeros y compañeras campesinos tomados en cuenta para generar una instancia de reunión y de posibles acuerdos, pongámosle. Y bueno, con eso vamos terminando lo que es la entrega de audios. Un montón de audios tuvimos en el día de hoy. Superamos los 10, me parece. No, me parece no. Superamos los 10. Y yo les debía, de cuando tratábamos el tema de la aporofobia, la inclusión en la RAE, el nombre de la filósofa. Era filósofa finalmente. Adela Cortina es la persona que de alguna manera empezó a promocionar el uso de este término, que finalmente termina siendo incluido por la Real Academia Española para hacer referencia a las personas que o al sentimiento, digamos, de tenerle miedo a los pobres.
Ella hace esa introducción con una mirada crítica, ¿no?
Exactamente. Es muy interesante. Yo recomiendo escucharla. Al menos a ustedes les voy a compartir alguna de los audios que he escuchado de ella, porque me parece que vale la pena este nuevo mal de nuestra época, como dice ella, el miedo a los pobres, el odio a los pobres en realidad.
Uh-huh. Bien, bueno, y con este concepto que decía yo, sí, feliz Navidad, feliz Natal para todos. Nos reencontramos la semana que viene y bueno, chau chau.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.